En Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.
Hola, 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 ¿cómo están, queridos amigos y amigas que nos están escuchando? Como siempre, vamos a deleitarnos con historias de emprendimientos exitosos que le está yendo increíble en nuestro país para entender cómo partieron, cómo superaron sus barreras, sus dificultades para lograr hacer negocios increíbles en nuestro país y en otras partes del mundo también. Hoy día vamos a estar hablando acerca de ese dolor de cabeza de recibir o de hacer pagos. Una solución increíble para los que venden online. Su nombre, Pronto Paga. Es un procesamiento de pagos en Latinoamérica que se distinguen por su rapidez y eficiencia en las transacciones. La plataforma ofrece una amplia gama de métodos de pago, incluyendo tarjetas de crédito, débito, prepago, pagos en efectivo y transferencias bancarias. Pago en efectivo, ya, hoy vamos a hablar de eso. Garantizando así accesibilidad para todos, desde los individuos hasta los negocios. Y para hablar de Pronto Paga, entonces, está Elisa Jordán, su gerenta comercial, y que también estuvo ahí en el minuto cero en donde esto se formó. ¿Cómo estás, Elisa? Bienvenida a Empréndete.
Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Elisa, vámonos a ese punto cero, a ese momento en donde se prende la ampolleta y esto finalmente es como, hagamos esto, hagamos Pronto Paga. ¿Y qué es lo que viene a resolver? Y yo creo que acá la primera pregunta tiene que ver con cómo me diferencio de los medios de pago convencionales y qué tiene de distinto Pronto Paga a eso.
Perfecto. Mira, el momento cero, como le dices tú, la prendida de ampolleta fue cuando nuestros socios fundadores, Sebastián y Evans, identifican un dolor a nivel regional, esto no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, de los pagos digitales. ¿En qué sentido? Eran muy lentos, ¿ya? Esto se ve pandemia, pospandemia, ¿cierto? Se empezaron a hacer muchas más transacciones online, la gente empezó a comprar online, sí. Y eso no ha parado. En el fondo, no es que después de la pandemia la gente ha vuelto a comprar más presencial, sino que es una tendencia que se mantuvo. Y la tecnología tenía que subirse a ese caballo, por decirlo así, ¿no? Mantenerse en ese estado. Y los pagos eran muy lentos, de repente, y esto es clásico, del reembolso que te dicen, no, esto se demora 10 días hábiles, y después se contacte usted con su banco si no le funcionó.
O si de repente usas una plataforma, un medio de pago, y te dicen como la plata se te volvió en ese medio de pago, y es como, ah, pero si yo te pagué con mi banco, ¿por qué está en una cuenta que no sé qué es?
Correcto, todo eso, y todo es como horarios hábiles de los bancos, y como que nadie entiende mucho, y nosotros, en ese minuto fue, acá hay algo que resolver, o sea, no puede ser que la experiencia de usuario, cuando uno necesita que le paguen, demore tanto. Sí. Y esto también, imagínate, para pago de remuneraciones, de repente uno tiene la famosa planilla, la famosa nómina, y también no puede ser que uno se demore y se demore en hacer esos pagos que hay que hacer de tanta gente el 15, tanta gente el 20, porque en verdad no da para hacer todos los pagos. Y desde ahí surge esta necesidad de, con tecnología, poder solucionar estas cosas que antes no existían. No eran problemas que existían porque, como no existían tampoco las transacciones digitales, no se hacían tanto, no se había visto este problema. Desde ahí es como la prendida ampolleta, que hay algo que hacer con tecnología. Claro. Se vio esa oportunidad, como te digo, no solo en Chile, sino que a nivel regional en toda Latinoamérica.
Perfecto. Ya, entonces, ¿es una plataforma que se conecta con los bancos?
Se conecta con los bancos y con los medios de pago.
Y con los medios de pago.
Hagamos un ejemplo. Si mañana te despertás en la mañana y dices, ¿sabes qué? Siempre quiero tener una tienda de zapatos.
Ya.
Voy a hacer mi tienda de zapatos, le voy a poner danizapatos.cl, voy a empezar a vender mis zapatos online.
Ajá.
Ya. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para que un auditor cualquiera, una persona común y corriente pueda comprar los zapatos? ¿Qué?
Habilitar medio pago.
Exacto. Entonces, ¿qué harías?
Puedan pagar.
Irías a cada uno de los medios de pago, ¿no? Sí. Tienes que ir a hablar con las tarjetas, tienes que ir a hablar con un iniciador de pagos para las transferencias,
y
hablar
con integrarse con cada uno.
Con cada uno, etcétera. Nosotros hacemos todo eso solito. En el fondo, nosotros tenemos esas conexiones. Perfecto. Para que te sea más fácil, viene a Pronto Paga y nosotros te conectamos todas las formas
con
de pago.
Con todos los medios de pago.
Con todos los medios de pago. ¿Qué facilita eso? Que el usuario, cuando quiera comprar los zapatos, no está obligado a usar o uno o el otro o solo los que tengas, sino que ya puede usar el cualquiera. No tengo por qué tener una tarjeta de crédito para comprar esos zapatos. Puedo pagar, por ejemplo, con mi tarjeta Match o la billetera Tempo, que hoy día son tan populares y están creciendo tanto. Entonces, facilita obviamente a ti las ventas, porque abres un montón de posibilidades a muchos usuarios, ¿cierto? Uh-huh. Le facilita al usuario poder comprar con el método que prefiera. Uh-huh. Y además lo que hacemos es, obviamente te facilitamos, como dices tú, la integración técnica, no hay que ir a cada uno, pero conciliamos a tiempo real. Entonces tenemos una especie de página como la página web del banco, donde tú vas a poder viendo, entró tanto por transferencia bancaria, entró tanto por tarjeta de débito, entró tanto por tarjeta de crédito, que al final es inteligencia de negocio, que tú vas a poder decir, voy a hacer una oferta para que los que paguen con este método de pago tengan X descuento, etcétera. Y eso es a tiempo real, una conciliación a tiempo real.
Sí, pues porque las que conocemos son como del día anterior o de dos días anteriores.
Exacto. Y de nuevo, si las tenías todas separadas, tenías que ir a cada uno a pedir el reporte de eso, después cruzarlo manualmente, todas las planillas. Entonces, la filosofía de Pronto Paga siempre ha sido cómo usamos la tecnología o cómo desarrollamos tecnología para hacer más fácil la venta online.
Genial.
Y eso tiene estas dos aristas, ¿no? El recibir los pagos, que me puedan pagar para comprar los zapatos, pero a la vez tú vas a necesitar pagar facturas, servicios, probablemente vas a tener, imagínate, tuviste que contratar una diseñadora para la página web, contrataste bodegueros, un servicio de despacho, gente que te haga marketing, lo que sea, y vas a necesitar ir pagando eso.
Sí.
O sea, como Pronto Paga estamos recaudando esos fondos, podemos también pagar a tu nombre todas esas cosas.
Como, y si, al fuera, final del, como si fuera el banco.
Como si fuéramos un banco. Y al final del día, entonces, te queda solamente la real ganancia. Claro. Porque ya cubrimos todos tus costos con eso mismo que recaudaste. Decimos, vendiste tantos zapatos, se traduce en tanta plata, tenías tantos gastos, personas que pagar, les pagamos de manera inmediata, no 48 horas, lo que sea. Tanta gente devolvió los zapatos, hay que devolver tanta plata. Y te queda esto, digamos, en tu caja que va a tu cuenta corriente a final del día.
Maravilloso. Entonces está principalmente orientado en negocios, en pymes, emprendedores.
Correcto. Es un negocio, como le llamamos, B2B.
Perfecto.
Atendemos a otros comercios.
Y este otro B, el negocio te paga una comisión por transacción, una comisión por los pagos que yo hago. ¿Es variable en función del volumen?
Correcto. Sobre todo por el volumen. Y como dices tú, tiene que ver con una comisión que además, nosotros de cara al medio de pago, como tenemos mucho volumen porque manejamos muchos comercios, tenemos una mejor tarifa que podemos también traspasar. Si fueras directo al medio de pago, probablemente te... Exacto. Entonces, todos ganan.
Es un súper beneficio. O sea, tenía el beneficio de que es más barato, debiera ser más barato, que la integración es más fácil, porque tengo todos los medios de pago si me integro solo contigo, y también esto del tiempo real, que es súper importante.
La conciliación en tiempo real.
Exacto. Excelente, que estas eran como mis dudas en relación con la diferencia con la competencia. ¿Qué ha sido lo difícil? ¿Cuándo partieron con esto?
Nosotros partimos, hay dudas, o hay quienes dicen algunas fechas.
¿Verdad? Ah, ya.
Sí, para alguna gente, y esto me imagino que le pasa a todos los emprendedores, ¿no? Es el día que uno constituye la empresa.
Sí.
Eso fue en el 2021.
Ah, ok.
¿Ya? La primera transacción exitosa de Pronto Paga se hace en febrero. Perfecto. Del 2022. Okay. Eso también es como un hito que algunos consideran, en el fondo, podríamos hacer el aniversario los febreros.
Claro.
Pero Pronto Paga, cuando comenzó como un servicio interno que estaban nuestros fundadores, como te contaba, Sebastián y Evans, estaban en otro negocio, identificaron esto y dijeron, ¿cómo lo solucionamos? Se lo solucionaron a ellos mismos. Y en julio, esto fue en febrero, ¿cierto? Cinco meses más tarde, dicen, en verdad esto quedó tan bueno que podemos como dárselo a más gente. Esto debiese poder ser vendible. Hay muchos otros comercios que lo van a necesitar, no solo en Chile, sino, como te digo, en Perú, en Ecuador, en toda Latinoamérica. Hay cosas que estamos haciendo que van a ser mucho mejor para la industria, en el fondo, del estándar de servicio que entregamos.
Total.
Entonces, en julio se toma la decisión de que esto no sea una herramienta interna, sino que la podamos vender. Y para mí ese es como el momento...
El hito
en el que se decide que esto va a ser como... realmente un emprendimiento, vamos con todo, es una nueva empresa, salgamos al mundo, digamos, a gritar lo que estamos haciendo.
Maravilloso. ¿Y cosas difíciles, entonces, desde julio 2022?
Muchas. Diría que hay dos principales. La primera fue el financiamiento. ¿Ya? Pronto Paga es autofinanciado, no hay inversionistas, no se hizo rondas de levantamiento de dinero, son estos fundadores que decidieron poner las lucas, atreverse, tirarse a la piscina y decir, vamos a tomar este riesgo porque esto va a resultar, ¿no? Y tiene que ver con esos cinco meses en el de decir, te aprobamos este producto, no está funcionando, en verdad quedó harto bueno, le hicieron unas mejores, y dijeron, sabes que esto en verdad hay más gente que lo va a querer hacer. Total. Pero ese primer desafío, ¿no? El atreverse a hacerlo solo, porque de repente hay muchos emprendimientos, yo creo, escuchando también este programa, de repente, que al esperar el financiamiento externo para poder lograrlo, estamos perdiendo un montón de cosas interesantes que podrían mejorar mucho la calidad de vida de muchas personas, porque falta ese impulso. Entonces, pero es difícil obviamente lograrlo y tomar esa decisión como emprendedores.
Sí, depende mucho como de la etapa de la vida en la que estáis. Si eres súper joven, no tenéis nada que perder, go for it. Como, pero claro, si ya tenéis 4 colegios que pagar y cosas de ese tipo, lo pensáis 3 veces.
Correcto, correcto. Entonces, eso fue 100% un primer desafío. Y lo segundo ha sido la escalabilidad. Y ahí tenemos harta anécdota. Nosotros partimos siendo, como te contaba, del momento cero, todos trabajábamos en otros proyectos. Dentro del mismo holding, pero en otras cosas, y Pronto Paga era, como te decía, como una especie de
spin-off
en el que, claro, de repente era como vamos a una reunión, les tenga que mejoremos así, como que íbamos de a poquito. Y éramos 5 o 6 personas arrendando, en el fondo usábamos una pieza en una oficina que era una casa en Providencia, clásico que uno arrenda esa casa de oficina. La casa se hacían los otros proyectos de este mismo holding y una de estas como piezas en dormitorios, en el fondo, acondicionados de oficina, éramos nosotros. Y pasar de esos 6, que en el fondo hablábamos todo el día, estábamos siempre conectados, sabíamos lo que pensaba el otro, a el crecimiento de ser 100, ¿no? Y luego ser 200.
Oh.
Es muy difícil, obviamente ahí han salido muchas cosas. Siempre nos reímos y hoy día la gente entra hoy día, no sé, esta semana han entrado creo que 3 o 4 personas nuevas al equipo y tenemos oficinas en Perú, en Ecuador, en México, en Argentina. Y contarles que estábamos en esta salita... en una casa que uno de los emprendimientos que teníamos era como así un estudio de radio, de streaming online, ¿ya?
Perfecto.
Entonces, el nivel de energía que se ocupaba para eso era muchísimo. Si había un programa, nadie podía calentar café, tener una reunión porque no daba para las videollamadas, prender el aire acondicionado. Y la luz del baño de mujeres no existía. Entonces, había que ir avisando estas cosas como, me necesito hacer un café. No, espérate que tengo calor, necesito el aire acondicionado, 2 minutos. Ya, pero es que nos vamos en vivo con el otro programa ahora. Entonces, y era un desastre, un desastre, un desastre. Y poder coordinar como en ese tiempo, esas 6 personas como, sí, me quiero hacer un café para la reunión, tengo que coordinarme con el otro que no tengo un programa, pero no puedo ir al baño porque no va a haber luz. Entonces, nos sacamos una foto hace poco con uno de los fundadores. Hoy día estamos en una oficina muy grande, tenemos ya 100 personas presenciales, en el baño con una taza de café, tomando una reunión online con el wifi, con el aire acondicionado prendido. Ahora se puede.
De vuelta a las raíces.
Exacto, como ahora sí se puede, pero pasaron un montón de ese tipo de cosas que... en el fondo hoy día uno se lo olvidan, ¿no? Como cuando uno mira hacia atrás y esas primeras como dificultades de cómo uno tiene que ir sorteando estas cosas. Y nos llama un cliente como, ya quiero tener la reunión mañana a las 12. Y era como, que no va a haber internet, porque que la luz no da. Entonces como que juntémonos mejor en el café de afuera, pero cómo no vamos a ser capaces de invitarlo a la oficina. Y eso hoy día como que uno no lo piensa en el día a día. O la gente que va entrando recién a Pronto Paga como que no se lo imagina.
No, pues es heavy, sí. Pues, uno siempre, claro, y le dices como, es que tú no te imaginas cómo fueron los inicios y la gente que llega ahora cae en parados, pues.
Claro.
Para tú, y con todas esas cosas, ¿de dónde? Oye, han crecido considerablemente en pocos años, o sea, esto realmente en 2 años y medio, más o menos. Es una locura estar en la cantidad de países en la que están, la cantidad de gente y todo, y me imagino el nivel de transacciones. ¿Cuáles dirías tú, Elisa, que son las claves de este éxito? ¿Y qué papel juega como la innovación, obviamente, en todo este proceso?
Mira, yo creo que claves siempre ha sido, como te digo, el equipo, el talento que tenemos en Pronto Paga, pero también cómo hacemos que ese talento crezca. Yo me he encontrado también con muchas historias que parten estos emprendimientos, uno tiene un equipo muy talentoso, de repente se siente que uno dice como, oh, es un genio que se le ocurrió esta tecnología, que la pude desarrollar, etcétera, pero cómo uno retiene también ese talento, ¿no?
Claro.
Muchas veces al principio en un emprendimiento es difícil, no hay lucas, la gente se quiere cambiar, si uno es tan genio también, vienen de otras partes más grandes y te levantan, por decir así, el talento. Y hay varias historias personales, digamos, en la historia Pronto Paga, que yo creo que ha sido muy exitoso porque no solo saben reconocer ese talento para llamarlo,
sí,
pero también de mantenerlo. Y para poder mantenerlo es darles las oportunidades de crecimiento.
Perfecto.
Entonces, hoy día, por ejemplo, nuestra gerenta legal,
sí,
ella entró al holding como su primer trabajo, digámosle, oficial, con contrato indefinido. Su primer trabajo de abogada. Y hoy día lidera equipos de abogados en 5 países de Latinoamérica, sí, se entiende con estudios de abogados del más alto nivel, la invitan a conferencias a Europa, a Estados Unidos, como a ponerse de par a par con gente que tiene 30 años de experiencia, porque también la empresa le permitió crecer así. O sea, obviamente tiene que ver con su talento, que es innegable, para poder hacer todo eso, y todo lo que ha aprendido, pero también tiene que ver con que cuando uno es emprendedor o tiene este momento de escalar, ir dando esas oportunidades. Yo me imagino que quizás otros fundadores o con otra filosofía en algún momento hubiesen dicho, ¿sabes qué? Contratemos un abogado que tenga 30 años de experiencia, que haya abierto otros mercados, que haya trabajado en otras partes de Latinoamérica para asegurar que esto resulte.
Claro.
Y en Pronto Paga hemos sido muy capaces desde el principio de identificar ese talento interno y dejarlo crecer. Bueno. Y yo creo que eso también retiene mucho a la gente y nos ha llevado también como clave del éxito.
No, brutal. Con los riesgos que eso implica también.
Correcto. O sea, eso también.
Son buenos para el riesgo.
Sí. Sí. A ver, todo riesgo, pero así se avanza también. De repente hay que tirarse a la piscina.
Total. Elisa, y ya como en la parte más de negociación dura con los bancos, con los medios de pago, en donde ustedes llegan y dicen, no, ahora yo soy la única plataforma y yo voy a unir todos estos medios de pago. Oye, pero ¿por qué? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué no el de al lado? ¿Y por qué en el 2022 y no en el 2015?
¿Cómo? Claro. Ahí yo creo que nace esto que te contaba de la filosofía de Pronto Paga, que tiene que ver con la innovación, la tecnología, cómo encontramos soluciones tecnológicas, ¿no? Nuestra meta siempre ha sido mejorar la industria de los pagos.
Perfecto.
Entonces, hoy día inventamos, no sé, un producto, una mejora, algo que identificamos que sea un dolor, lo solucionamos con tecnología, pero la gracia no es que ese sea nuestro diferenciador con la competencia. La gracia es que todos lo adopten para que toda la industria mejore.
Suba, claro.
Y después nosotros inventaremos otra cosa y vamos así subiendo al nivel regional.
Sí.
Porque también hay cosas que, y yo creo que nosotros en Chile en especial somos súper enfocados en Chile, como lo está haciendo el de lado en Chile y como lo ha hecho en Chile. Y en verdad, cosa de mirar afuera y decir, mira, en Brasil se está usando esto, en Ecuador se está usando esto otro, y esas cosas nos pueden ir sirviendo a todos. Y con tecnología hoy día es muy fácil integrar otras cosas para poder levantar Latinoamérica en el fondo a un estándar más alto.
Oye, ¿los socios fundadores son muy computines?
¿O no? Uno es muy, muy computín y el otro es como la mente de negocios así. Cómo lo vendemos, cómo lo empezamos, cuál es el liderazgo que necesita la empresa en este momento, en este otro. Y el otro socio, claro, es el tecnológico,
claro, computing. En general, empresas que su core es la tecnología, siempre hay un computing detrás como socio fundador.
No, correcto.
Impresionante. Claro.
Sí, clave.
Sí, clave. Y la estrategia, entonces, de captación de estas pymes, de los emprendimientos, de los emprendedores que necesitan esta solución y una súper buena solución, como muy actualizada en el fondo en relación a los medios como a plataforma de pago. ¿Cuál es la manera en que ustedes atraen marcas y más o menos cuántas marcas trabajan con ustedes? Pongamos Chile.
A ver, hoy día está muy en como de boca en boca, ¿ya?
Ay.
Porque hemos encontrado, como te contaba, estos dolores o estas necesidades, ¿sí?, que tienen los emprendimientos, los tienen todos.
Sí.
Y una vez que uno encuentra la solución o da con nuestro equipo o se mete a nuestra página, ¿cierto?, y va viendo esas soluciones, hay siempre, ¿cierto?, mucha red de emprendedores.
Sí.
Mucho foro, mucho, de repente, webinars, muchas instancias donde esta gente se junta, conversa, se pasa en el dato.
Sí.
Y ha funcionado estos dos años bastante de la mano con eso. Y lo que a mí más me ha gustado ver es que la oportunidad que tiene esto para un emprendimiento chico, ¿cierto?, en el que de repente, ¿cómo se dice? Te levantas mañana y decís, quiero vender estos zapatos, y estoy pensando en Chile, y quizás solamente en Santiago voy a partir haciendo los despachos, y después los vamos expandiendo, es que de la mano de Pronto Paga, el límite es mucho más amplio. O sea, te podés expandir mañana a Perú,
claro,
si nos va bien con los zapatos. Y nosotros, más allá de que la integración es la misma, o sea, ya los métodos de pago que tenga acá en Chile, prendemos los pagos en Perú y está, tenemos un equipo local allá que te va a decir como, oye, ¿sabéis que quizás acá la página no se debería llamar Dani Zapatos, se tiene que llamar otra cosa? Te podemos recomendar allá nuestros estudios de abogados para que hacer la inscripción de marca, ese tipo de cosas como para realmente poder apoyar al emprendimiento a expandirse, a crecer más. Para nosotros, sí, es ideal ser un partner de crecimiento.
Total.
O sea, al final nosotros nos va bien cuando a nuestros comercios les va bien. Entonces, nos interesa poder ayudarlos a levantarse.
De todas maneras. Oye, está súper entretenida la conversación. Estamos conversando con Elisa Jordán, la gerente comercial, y que estuvo en el momento cero. Que le dije, ya, Elisa, eres cofundadora. No, que no soy cofundadora. Igual sí. Igual sí. Yo tengo una amiga, íntima amiga mía y socia y todo, que estuvo en el minuto cero también, y yo la considero socia de todas maneras. De Pronto Paga, y estamos hablando de cómo partió, cuáles fueron los inicios, aprendizajes, obstáculos y todas las cosas para traspasárselos a ustedes, chiquillos y chiquillas que nos están escuchando, que están tomando nota para atreverse a emprender. Vamos a ir a una pausa, pero antes les voy a contar que un amigo me pidió un consejo sobre cómo impulsar su negocio. Esto me lo escribe el Banco de Chile y yo le voy a decir que
porque me dice, yo no sé mucho de negocios, pero la verdad que algo sé. Siempre le digo lo mismo, pero bueno, pero lo que sí sé es que con el programa Pymes para Chile de Banco de Chile puedes hacer crecer tu emprendimiento. Un programa súper completo donde encontrarás asesoría, capacitación, educación financiera para pymes, descuentos, fondos concursables y muchos otros beneficios. Conoce el programa en bancochile.cl, portal empresas y pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a un corte y ya volvemos.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces, escucha. Starken es tu socio para enviar a todo Chile. Con tarifas simples desde 2.620 pesos. Ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo. Con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
En abril, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fête Chocolat. Martes, hasta 40% de descuento en Mamut y un 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% de descuento en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Estamos conversando entonces con Elisa Jordán, la gerenta comercial de Pronto Paga. Gerenta comercial y para mí cofundadora de Pronto
Paga. Voy a ir a pelear ahí, sí, mi, sí, cambio de rol.
Por supuesto, dile que yo, la fundadora de Baby Tuto, te dijo que... Oye, ¿cómo ha influido la implementación de la ley de pago a 30 días en las operaciones de Pronto Paga? ¿Y qué medidas han tomado para adaptarse a esta normativa? ¿Cómo se portan los chilenos pagando? ¿Somos buenos pagadores ahí cumpliendo el tema de los 30 días o no tanto?
Mira, la verdad es que ahí ya hay que hablar con el equipo de operaciones. Te contaba antes que el problema de la escalabilidad ha tenido que justamente uno ir soltando cosas. Uh-huh. Y hoy día ya tenemos como un área muy robusta en operaciones que tiene distintos, de hecho, subgerencias, ¿no? Y dentro de ellas está riesgo, está banca, hay de contabilidad, de finanzas, que tienen que hacer ese seguimiento. Así que yo les voy dejando eso en el fondo al equipo. Es una parte genial de emprender cuando uno ya llega a esa etapa en la que suelta,
puede delegar.
Puede,
sí,
delegar y ahí ir viendo esos resultados. Ahora, para nosotros cumplir con las normativas es súper relevante. Uh-huh. Tenemos como una empresa fintech en el fondo muchas regulaciones distintas, locales, en distintos países.
Claro.
Es una industria que se está regulando en todas partes de Latinoamérica a distintos ritmos, uh-huh, y con distintos estilos. Entonces también nuestros equipos de cumplimiento, nuestros equipos legales están todo el día encima de esto para que lo vayamos cumpliendo, y cómo también hacemos, como dices tú, a nuestros comercios cumplir también. Pero también hasta dónde llega nuestra responsabilidad o nuestro consejo.
Total.
Ahora, como te contaba, para Pronto Paga es súper importante ser partner en el crecimiento. Y muchas veces mandamos comunicado a nuestros comercios, hay esta nueva norma, hay esta nueva regulación, tiene que estar cumpliendo con esto. Dependiente que nosotros no somos el regulador, ni mucho menos, pero es un buen como tip o consejo, uh-huh, porque nosotros tenemos muchos clientes también que son europeos y están abriendo sus marcas en Latinoamérica.
Okay.
O de Asia y están abriendo sus marcas en Latinoamérica. Y el seguimiento regulatorio de cada país, o sea, se les hace muy complejo. Sí. Entonces también tener ahí a alguien que te puede ir diciendo, ojo, que en Chile acaba de salir esto, tenéis que hacer esto, ojo, en Perú está esta nueva norma, también ayuda un poco a que ellos puedan monitorear por su lado. Pero nuestra responsabilidad un poco llega como a esa información y al seguimiento de nuestro lado, de nosotros estar cumpliendo lo que tenemos que cumplir y cómo apoyamos también a los comercios a cumplir. Nos pasa en Perú que hay una nueva regulación de los juegos online, uh-huh, y algunos de nuestros clientes en Perú son de ese rubro. Uh-huh. Por ejemplo, había una... parte de la norma era informar de dónde están viniendo los fondos en los medios de pago donde se pueda. Obviamente eso nos cae a nosotros. A ver, la responsabilidad legal es del cliente, en el fondo, del comercio. Uh-huh. Pero no, yo manejo sus pagos. ¿Cómo no lo voy a poder apoyar en entregarle la información de manera fácil para que pueda entregarla donde tienen que entregarla?
Claro.
Entonces ahí nosotros estamos siempre buscando esas oportunidades de cómo mejorar la relación con el cliente para, uh-huh, que el comercio pueda emprender bien y no se le vaya a caer por este tipo de incumplimiento.
Hacérselo más fácil también.
Sí.
Ya vos, pero ¿somos buenos pagadores? ¿Sabía algo, no? ¿Pagamos bien o pagamos mal?
Pagamos mal. Sí. Pero todo es mejorable.
Todo es mejorable. No, yo sé que pagamos mal, a mí me consta. A mí me consta que pagamos mal. Mira, porque al final, sobre todo entre pymes, pues porque las pymes, el requerimiento de caja es importante. Entonces, si me puedo demorar un par de días más, sobre todo en épocas importantes, el 12, cuando hay que pagar las imposiciones, correcto, cuando hay que pagar el IVA y todos esos días, por alguna razón los pagos se atrasan. Y se entiende. Pero claro, la idea es que no se vuelva algo abusivo. La seguridad es crucial en las transacciones electrónicas. ¿Cuáles son las medidas que implementa Pronto Paga para poder garantizar la protección de sus usuarios y la confidencialidad de sus datos? Cuando ustedes están trabajando con estos medios de pago, ellos tienen los PCI y todas las, en el fondo, las normas, pero ustedes también tienen que tener las propias suyas por estar.
Nosotros tenemos nuestra certificación PCI 27001. Además de otras certificaciones, y como te digo, es parte también de cumplir con las regulaciones y lo que nosotros queremos. Porque a nosotros nos interesa que la transacción sea segura, que evitar o reducir al máximo el fraude, el antifraude. Es importante también que un comercio, sobre todo una pyme, o sea, está ahí empezando, necesitáis que esas transacciones suban, las ventas suban, y después darte cuenta 15 días después, 30 días después, que la mitad era un fraude, y en el fondo te estás metiendo en un lío gigante. Es bueno que desde el principio hayan estas medidas de seguridad, ¿no? Hay, por ejemplo, te invento una botillería hoy día en Chile que vende online. ¿Cómo en verdad estamos asegurando que quien compra sea mayor de edad?
Sí.
Porque de repente ponen esos botones al principio que dice como sí, lo soy, pero en verdad que estoy impidiendo que...
Muy ridículo.
Que, ¿cierto? Y después ya, al hacer la transacción, por lo general te piden tu RUT, y ahí uno podría hacer como una verificación, pero también puedo poner el RUT de mi mamá.
Obvio.
Entonces, ¿cómo también desde nosotros, desde la tecnología, podríamos apoyar a ese tipo de cosas, ese tipo de negocios, para asegurar que después no vengan...
Meten en un cacho.
En un cacho. Sobre todo si uno está empezando. De repente algo que es ya mucho más grande, lo den mapeado. Ya las empresas empiezan a tener como cierto porcentaje que saben que va a dar pérdida por este tipo de cosas. Hay todo un manejo, sobre todo de los contracargos, que tiene que ver con eso. Pero para una pyme que está empezando, en verdad, todo... eso cuenta. Entonces, cada transacción hay que hacerla valer, y si lo podemos nosotros, desde el lado de los pagos, asegurar esa transacción, que sea segura, que no tenga riesgo de fraude, está en nosotros poder apoyar también ahí.
Elisa, ¿en qué momento deciden que esto es algo que pueden empezar a hacer en otros países? ¿Y cuál es como el primer punto de partida, o tú dirías como paso 1, 2 y 3 cuando quiero internacionalizar la empresa?
A ver,
¿cómo elegir el país? Me hablaste de hartos países. ¿Cuál fue el primero y por qué?
A ver, el primero que abrimos después de Chile, en el fondo esto empezó en Chile, pero fue casi inmediatamente después, fue Ecuador.
Raro Ecuador, como que nunca había escuchado Ecuador acá como mercado objetivo.
Como mercado objetivo, sí. De partida tiene que ver, como te explicaba, con el talento. Nosotros tenemos una persona en Ecuador que consideramos también súper capaz, con mucha motivación, sobre todo en emprendimiento, ¿no? Hay que, o sea, la proactividad, las ganas de que las cosas resulten es clave.
Claro.
Entonces teníamos ahí la persona adecuada para poder ver eso, pero también veíamos en Ecuador un espacio, un mercado donde estos dolores eran súper similares a los de Chile. Ecuador, hablamos de efectivo al principio, todavía ocupan mucho efectivo. ¿Y cómo se traduce la compra efectiva a la compra online?
Sí, eso. Explícame, porque no me lo puedo imaginar.
En Ecuador se usa
dolor de cabeza, sí, solo pensar.
En Ecuador se usa mucho, pero...
¿Quién guarda todas esas monedas y los billetes? No,
es, en el fondo lo que funciona es más bien es como un código. Tú compras online y te dice como, tu código es... Ya, son 1234XJ, etcétera. Y tú vas al kiosco de la esquina, que se ocupa mucho en Ecuador, hay mucho como tiendita en la esquina. Vas con tu código y dices, quiero pagar esto, de pronto pagan, me dieron este código. Es como cuando uno paga una cuenta de luz en la caja del Líder.
Perfecto.
Así mismo, pero esto así como a nivel kiosco.
Claro.
Y ahí te dicen, perfecto, la transacción, y a nosotros nos llega esa notificación como, este código fue pagado. Y ahí otro nivel de seguridad, ¿no? Que la persona que lo esté pagando coincide con la persona que pidió el pago en línea, etcétera, etcétera.
Claro.
Y al el comercio le llega en el fondo los fondos electrónicos, a pesar de que al tendero en el fondo le llegó en efectivo.
Claro.
Así funciona en Ecuador, sobre todo, que es una población que todavía ocupa muchísimo el efectivo.
Total. ¿Y anda bien Ecuador? ¿Es un buen mercado?
Sí, es complejo. Tienen una billetera digital. Las billeteras digitales están rompiendo en todas partes. Y de una es una billetera bastante popular en Ecuador, que para el e-commerce sobre todo ha sido un boom. Es un mercado difícil. Obviamente han tenido una historia o varios meses difíciles en términos de los cortes de luz. que es otro problema de trabajo en equipo.
¿Por qué?
O sea, con lo que nosotros sufrimos en Chile cuando
hace poco,
en Ecuador hay cortes de luz de 12 horas,
mentira,
de 18 horas, y habituales, porque tiene mucha sequía. Hay una sequía bastante grave, entonces se ha ido cortando la luz a propósito, digamos, para racionar esa energía. Y obviamente ahí mantenerse comunicado con el equipo, que puedan armar cosas digitales. Nosotros, como trabajamos online, las transacciones.
No puedo. Sin luz, ¿cómo lo hacen? ¡Qué genial!
Es un desafío. Ecuador siempre ha sido un mercado de desafío, pero fue el primero que abrimos.
Después,
Perú, Brasil.
Silma, encima, otro idioma, todo.
Sí.
Y a mí todo me duele la cabeza.
Pero,
lo encuentro
pero
todo
mira, la primera pregunta que me hiciste fue: ¿cómo se elige o cuáles son las cosas claves?
Sí.
Para mí es el equipo local. En Brasil también tenemos un equipo local excelente. En Perú, ¿para qué decir? También hoy día Perú es nuestra segunda oficina más grande. O sea, si en Chile tenemos casi 100 personas, en Perú creo que ya son casi 30. Y tener esas personas claves en cada lugar, de verdad que fundamental,
sí,
hace la diferencia.
Total.
Entonces yo creo que tener una, y una persona que conozca bien el mercado,
sí,
¿no? Que de los métodos de pago, o sea, si uno está en Chile, esta misma conversación, ¿no? Hablamos de Ecuador, sí, hay que tener cosas digitales. Si nadie te dice, oye, acá lo que se usa es el efectivo.
By bot.
Exacto. Entonces, tener a alguien con los pies en la tierra donde en verdad te vaya a meter.
Sí.
Y elegir bien ese partner. Por eso para nosotros también es súper importante. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, con un cliente asiático o europeo, nosotros le decimos, sí, nosotros tenemos el equipo local, pero por local no me refiero a que yo soy chilena, estoy en Santiago y te doy toda Latinoamérica. Es porque yo tengo la persona adecuada en cada uno de esos países para poder abrirlo.
Claro.
Y ahora, este año queremos abrir México, Colombia y, bueno, Argentina ya a fines de este mes queda andando, así que, pero tiene que ver con eso, ¿no? En Argentina ya tenemos 4 personas y para mí el equipo siempre ha sido fundamental.
Claro, tenéis el equipo y después, claro, después tenéis las leyes y en el fondo como las regulaciones, porque las regulaciones fintech funcionan distintas en todas partes del mundo.
Correcto.
O sea, cada país tiene su propia regulación.
Sí, y sus propias exigencias también. Hay países en los que te piden una licencia especial para poder hacer lo que nosotros hacemos, hay países en los que no, hay países donde el ente regulador está recién empezando a hacer esto, entonces hay que estar al día con distintas cosas al mismo tiempo, y como te decía, Constanza, nuestra gerente legal, tiene todo eso mapeado, pero es un... O sea, yo no podría.
Sí, difícil. No, pero efectivamente el negocio en el que están ustedes es un negocio de volumen, o sea, si no hacen esto, estarían haciéndolo muy mal, ¿cachai? Como
claro,
que está perfecto lo que están haciendo, buscando volumen en todos los mercados y... Está increíble.
Hoy día también
es difícil nomás.
Sí, es ponerse la meta. Nosotros empezamos, más bien, dejamos de hablar de cantidad de países y hablábamos de millones de personas que podíamos alcanzar.
Claro.
Entonces, hoy día podemos alcanzar como 250 millones de personas en Latinoamérica.
Perfecto.
Y la idea es que para fin de año ya tengamos el doble.
Ya.
Y eso se va mezclando porque en los distintos países, los distintos métodos de pago y que se puedan hacer, en el fondo, los servicios a toda esa gente.
Elisa, con toda tu experiencia, ¿qué recomendaciones ofrecerías a quienes desean emprender en el sector fintech en Chile y en Latinoamérica? Yo creo que lo dijiste varias veces, o sea, primero contraten bien. Talento,
correcto.
Talento, talento, talento.
Talento, talento.
Ya, pero ¿qué tip podríais dar? ¿Qué recomendación real? Ya, okay, ya todos me dicen que contraten bien, pero ¿qué es contratar bien? ¿Qué es contratar bien? Es definir bien el perfil, definir bien las funciones, hacer la búsqueda en LinkedIn y levantar gente, porque la gente que está desempleada por algo está desempleada.
Cierto.
O, ¿cachai? Como que en el fondo, ¿qué es contratar bien? Y después, ¿cómo retengo finalmente bien a esa persona? ¿Con qué políticas? ¿Con qué beneficios? ¿Lo mantengo contento para que todo lo que tú decís del talento realmente yo lo pueda percibir más concretamente?
Yo creo que antes de eso es tener bien claro lo que uno quiere hacer, cuál es la famosa misión y visión de empresa,
sí,
pero más bien el propósito con el que uno hace las cosas.
Sí.
¿Por qué creé este negocio?
Sí.
¿Por qué tengo este emprendimiento? ¿Y qué es lo que me imagino de acá a 15 años? ¿O cómo va a cambiar el mundo con lo que estoy haciendo yo?
Sí.
Y con eso, claro, el contratar gente para ese equipo tiene que ver con alinearse con eso.
Ajá.
No necesariamente con el talento para el rol. Yo estudié cine, o sea, de gerente comercial... Nada, pero el match que hicimos de la visión que tengo para este proyecto, cómo creo que lo puedo lograr, qué cosas a modo de la filosofía de trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué pongo yo en el día a día cuando voy a la oficina? Eso tiene que encajar como un puzzle.
Claro.
Y más que, en el fondo, las credenciales de como, ah, sí, he desarrollado miles de estos productos, he trabajado en todas estas otras empresas, etcétera, es que ese feeling con el emprendedor sea clave. Y ahí yo soy como muy de piel a piel, ¿no? De persona, y siento que es el, sobre todo en la primera etapa, el emprendedor que tiene este proyecto, que cree en ese proyecto, sí. Cómo le transmite eso a la persona en la entrevista,
sí.
Y cómo esa persona en la entrevista responde a eso. Y de repente van a ver gente muy, muy talentosa o muy capaz que simplemente no cree en esa misión, no se la compra, no le parece, entonces no va. Y al revés, gente que quizás nunca ha trabajado en eso, no tiene como esa experiencia, pero se cree tanto el proyecto que tú sabes que va a dar el 100. Y yo creo que ahí esa es el la verdad. Entonces, hay que definir primero el propósito. ¿Por qué estoy haciendo esto?
Sí.
¿Y cómo va a cambiar el mundo que yo haga este emprendimiento?
Buenísimo, me encanta. No hubiese pensado en mi vida que era cineasta. Te lo digo.
Me pasa mucho.
Impresionante. ¿Y te manejáis con Excel? Porque vas a ser gerente comercial. ¿Te
sí, lo que pasa Excel? Es que yo también en el mundo audiovisual era productora.
Ya, o sea, tenía esa parte como la bajada, así como a tierra. Oye, entonces, objetivos este año, duplicar la cantidad de millones de personas con las cuales usan tu plataforma de pagos y la página web, ¿cuál es? Es todo lo que nos están escuchando que dicen, ya lo quiero, ahora me quiero cambiar, quiero dejar toda la cuestión que tengo con miles de acuerdos, miles de contratos y quiero tener uno solo con Pronto Paga. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Muy fácil, prontopaga.com. Así que ahí está para todos los países, en el fondo esto también como va a estar después en YouTube y en todas las redes.
Sí.
Si nos están viendo en otro país, prontopaga.com en todos lados, en LinkedIn, Prontopaga, etcétera. Y la invitación que les quiero hacer más bien es si ustedes creen que, bueno, tenemos soluciones que les pueden apoyar, de todas maneras aquí estamos, pero si hay una solución que no tenemos y que a ustedes les parece que falta.
Ajá.
Para nosotros eso es lo más entretenido. Genial. Es lo más entretenido. Un desafío que vengan a decirnos como, en verdad quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Nadie lo tiene, pero en verdad mis clientes me lo están pidiendo, o mis proveedores lo necesitan, o yo necesito pagarle a mi gente al día, a pesar de que tengo que cumplir con estas otras regulaciones. De verdad, ¿cómo lo hago? Y para nosotros resolver eso con tecnología es la pasión.
La pasión máxima.
Así que la invitación es a eso, que se metan a la página prontopaga.com, nos manden un correo, nos escriban por redes, no solo con las cosas que ya tenemos, sino que con desafíos futuros. Pónganos desafíos para que nosotros también podamos ahí ver si podemos subir la vara.
Maravilloso, me encanta. Y además tienen una cineasta, una gerente comercial increíble que puede hacer su película realidad, ¿o no? Oye, muchas gracias, Elisa Seca, genial todo lo que han hecho, impresionante. En 2 años y medio lograr el nivel de transacciones, de países, de gente, de talento, y lo que más me gustó, por sobre todo, cómo valoran en el fondo sus principales recursos, sus principales activos, que son sus personas. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes les voy a contar que un amigo me pidió un consejo sobre cómo impulsar su negocio. Como no me conocía y no era tan amigo, yo no sé mucho de negocios, pero lo que sí sé es que con el programa Pymes para Chile de Banco de Chile puedes hacer crecer tu emprendimiento. Un programa súper completo donde encontrarás asesorías, capacitaciones, educación financiera para pymes, descuentos, fondos concursables y muchos otros beneficios. Conoce el programa en bancochile.cl, portal empresas y pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos al último corte y ya volvemos.
En abril, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% de descuento en Mamut y un 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% de descuento en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces, como siempre, en nuestro tercer bloque con temas transversales, importantes
contingentes. Y vamos a estar hablando con Mona Morales, ella es abogada y fundadora de la Academia Abogada Digital, sobre si es que la inteligencia artificial está redefiniendo la abogacía, el fin de la facturación por horas y el futuro del derecho digital. Bienvenida, Mona, ¿cómo estás?
Muy bien, Dani, gracias por esta oportunidad de conversar este tema tan contingente.
Oye, el avance de la inteligencia artificial y la automatización está transformando diversas industrias y el mundo del derecho no es la excepción. Mona, has construido una carrera en la intersección entre el derecho, los negocios y la innovación digital. ¿Cómo ha evolucionado la práctica jurídica con la irrupción de la inteligencia artificial y la automatización de procesos y de temas?
No tan rápido como se espera. Frente a esta oportunidad tremenda que tenemos de pasar de sistemas basados simplemente en ponerle valor al tiempo invertido, hoy día tenemos una tremenda oportunidad de abrirnos a sistemas basados y muy sostenidos en el valor. Y nuestra carrera, el derecho, es tremendamente tradicional, tremendamente heteronormada también, y muchas veces está quedando sobre la base de sistemas anacrónicos. Por eso el llamado es a esto, a identificar la oportunidad que en otros países ya se está viendo muy claramente y a desde ahí comenzar a evaluar en qué parte de nuestros negocios jurídicos, ya sea que nos dediquemos como abogadas independientes o como sosteniendo empresas de servicios jurídicos, identificar dentro de ellas la oportunidad de qué procesos podemos automatizar, qué procesos podemos derivar a las asistencias de las inteligencias artificiales generativas y también de las inteligencias artificiales predictivas para ayudarnos a dar mejores servicios, a ganar más tiempo, a extender el bienestar que damos con nuestro servicio jurídico.
Históricamente la abogacía operaba bajo el modelo de facturación por horas, como un taxi. Uy, este abogado me está cobrando hasta porque me está pensando, esos tres minutos que está pensando me los está cobrando. Y estamos ante el fin de ese sistema que también es tedioso. ¿Para qué lo vamos a decir? Sí, es muy tedioso en el fondo que alguien te esté cobrando por estar pensando. ¿Cuáles son las señales más claras de esta transformación?
La señal más clara es que estamos viviendo la cuarta revolución industrial y los grandes procesos ya están basados sobre más que solo telecomunicaciones y automatizaciones, sino que basados sobre inteligencia artificial. Dentro de eso, si no somos capaces de subirnos a este carro gigantesco, vamos a quedar completamente obsoletos, no porque nuestra carrera vaya a ser reemplazada por una IA, sino que porque aquellos profesionales que se atrevan a abrir su mentalidad, a experienciar, a aprender de esto, van a ir 500 pasos más adelante que aquellos que no lo hagan.
De todas maneras, desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos para que los estudios jurídicos y profesionales independientes adopten modelos de facturación basados quizás en valor y no en tiempo?
El primero es la dificultad para abrirnos a esta mentalidad de crecimiento, de expansión, de incorporar ideas nuevas, la resistencia al cambio, el atrevernos a probar aquello que no se nos enseñó en las facultades de Derecho en el pregrado, que debía ser incorporado dentro de nuestro ejercicio profesional y menos aún dentro de los modelos de negocios para los que tenemos empresas de servicio. Desde ahí hay una falta total hoy día en los pregrados de Derecho en Chile de formación de la inteligencia artificial y de cómo la neurotecnología está impactando en todos los entregables de servicios en otras áreas. Y la formación en esta área se está viendo solamente en el posgrado, en algunos diplomados y postítulos dentro de lo que es Chile, y eso pone una barrera, eso genera una tremenda brecha entre los estudiantes que hoy día están egresando, los abogados, los miles de abogados que se titulan al año, y aquellos que tienen la oportunidad de hacer esta inversión. Y luego ya aquellos que ya han invertido, etcétera, la brecha más grande que se genera es que tienen mucha dificultad en identificar en qué procesos dentro de su ejercicio profesional pueden incorporar transformación digital, inteligencia artificial, automatizaciones, porque no tenemos formación dura en desarrollo de negocios.
Tienes un enfoque innovador en la formación de abogadas a través de la Academia Abogada Digital. ¿Cómo ha sido la recepción del sector tradicional ante esta transformación del ejercicio jurídico?
Bueno, Academia Abogada Digital nació a principios de 2020. Uh-huh. A propósito de ello, y a la fecha, más de 3.500 abogadas han sido impactadas a través de la academia. Cientos de ellas forman parte de la comunidad y de la membresía anual de Academia Abogada Digital, y la recepción ha sido fantástica porque tenemos abogadas de todas las generaciones en edad. Las abogadas más jóvenes son veinteañeras, las mayores son en su década de los 60, son abogadas que están jubiladas y que se han incorporado para entender cómo funciona esto y traer todo el conocimiento que han desarrollado en su carrera e entregarlo dentro de Academia Abogada Digital, pero a la vez abriéndose a todo lo que es las nuevas tecnologías. Tenemos abogadas en todos los lugares y todas las regiones de Chile, y varias abogadas en el extranjero que ya viven del nomadismo digital, que es algo que permite la transformación digital como centro del desarrollo de nuestros negocios. Entonces, estamos muy felices desde esa mirada, desde esa vereda, con la recepción.
Tu trayectoria muestra un fuerte compromiso con la innovación y con la resiliencia. ¿Qué habilidades crees que serán fundamentales para que los abogados sigan siendo competitivos con el nuevo paradigma de automatizaciones, transformación digital y con la llegada entonces de la inteligencia artificial tan masiva? Porque esto ha existido por mucho tiempo, lo que pasa es que ahora está más de moda y está cada vez creciendo, o sea, está exponencialmente invadiendo en el fondo nuestras vidas. Entonces uno le puede sacar provecho, como también puede terminar siendo una epidemia.
Le podemos sacar un tremendo provecho si logramos poner el foco en aquello que hoy nos diferencia de las inteligencias artificiales, sean generativas, predictivas, cualquiera que ellas sean, o sea, en lo que nos hace humanos. La relación abogado-cliente basada en estas habilidades blandas que muchas veces dejamos de lado, la empatía, poner foco en el compromiso relacional que tenemos con nuestros clientes, en cómo sostenemos aquel proceso y no solo en el resultado que buscamos alcanzar, en la ética que nosotros imprimimos en los procesos, en el juicio moral que tenemos y no dejando de lado la responsabilidad que hoy día también tenemos como profesionales que alimentamos hoy día las inteligencias artificiales generativas. Entonces nosotros podemos alimentarlas y tenemos la responsabilidad, voy ahora como mujeres, también de alimentarlas libres de sesgos, lo más libres de sesgos posibles para que esta generación esté alineada con nuestros valores. Y entendiendo que la inteligencia artificial hoy día nos ayuda a muchísimas cosas, pero si queremos ver un impacto así como en lo concreto, nos ayuda a ganar una cantidad de tiempo impresionante en el traslado de tareas que son repetitivas. Hoy día, mismo en la mañana, leía de que se está desarrollando el evento mundial de Human X 2025 en Las Vegas, donde están todos los líderes ahí de inteligencia artificial congregados, y dan datos de Grammarly, de esta inteligencia artificial como asistente que nos ayuda a redactar mejor, que corrige los párrafos, que detecta todo aquello. Uh-huh. Y en el estudio se decía que se detectó que en los profesionales el uso de una inteligencia artificial puede llegar a ahorrar 90 días en un año. O sea, eso llevado y trasladado...
Claro, trabajar 9 meses en vez de 12. Menos vacaciones, 8.
Claro, eso trasladado a cifras, por ejemplo, que nos dio el INE en el año pasado, de que las mujeres en Chile trabajábamos un promedio, o sea, generamos atención o destinamos en promedio 2 horas más que los hombres a trabajos no remunerados, y que está demostrando que nosotras tenemos otras actividades por nuestra vida cotidiana a las que le dedicamos tiempo. Poner entonces el foco en ayudarnos, aliarnos como un copiloto de inteligencias artificiales o de herramientas de automatización, claramente tiene un impacto en nuestra productividad hoy día, y eso puede ayudarnos a avanzar con más solidez dentro del desarrollo de nuestras carreras.
Total. Oye, Mona Morales, ¿dónde pueden averiguar más sobre ti y todo lo que estás haciendo como fundadora de la Academia Abogada Digital?
www.lacoachlegal.com. En todas las redes sociales soy La Coach Legal, y la también coach. Las redes sociales está Academia Abogada Digital.
Buenísimo. Y con eso cerramos entonces. Muchas gracias, Mona, y a todas las mujeres que nos están escuchando de manera sagrada, para no perderse ninguna emprendedora de alto impacto, y a los hombres también por mantenerse informados. que han invitado a escuchar las noticias, a seguir aquí en Sintonía 92.1, ya saben, Radio Agricultura, para seguir aprendiendo más sobre qué está pasando, política y más. Y nos encontramos la próxima, el próximo sábado, a la misma hora. Que tengan un... ¡Ay! El próximo sábado, que es fin de semana largo. Escúchenme igual. Un abrazo grande, que estén súper, planeen su Semana Santa. Un abrazo. Chau, chau, chau.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.